Jesús, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Pues nos vamos con la imaginación a esa sala amplia en un lugar alto, en un piso superior, en un segundo piso, en la que Jesús encargó a sus apóstoles, a los más cercanos, a Pedro y a Juan, que le fueran a preparar la cena pascual. Y lo hizo de una manera muy, misteriosa. No les dijo dónde, les dijo solamente, cuando entren en la ciudad, vean que les va a salir al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Yo creo que debe haber sido, como será también ahora, una cosa rara, que sea un señor que lleva un cántaro de agua, como que a lo mejor era una tarea que hacían, yo pienso, las mujeres, pues van a encontrarse una cosa que les llamará la atención. Pues a ese que lleve cargando un cántaro de agua, síganlo, para que no haya como peligro de que se confundan. Digan al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande y dispuesta, hagan allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Pues es otra vez el momento en que el Señor con todo detalle prepara este sacramento de su amor, el sacramento de la Eucaristía. Y sabemos que al hablar de la Eucaristía siempre tenemos un peligro. Siempre, cuando hablamos de la Eucaristía, cuando pensamos en la Eucaristía, o es también cuando estudiamos el sacramento de la Eucaristía, y el peligro que tenemos cuando hablamos de la Eucaristía es hablar como si estuviéramos hablando de alguien ausente. Así como dijéramos, bueno, vamos a hablar del Papa. Bueno, pues el Papa, esto y lo otro, y su biografía y tal y cual. O incluso vamos a ver un video del Papa. Miren, aquí hay una entrevista que le hicieron al Cardenal Bergoglio, y miren, aquí está, y miren lo que dice, y no sé cuánto. Pues ni está el Cardenal Bergoglio, ni cuando hablamos del Papa está el Papa. Pero cuando hablamos de la Eucaristía, sí, resulta que sí está. Ese es lo impresionante, esa es nuestra fe. Si no, no vais a hablar como hablarías de alguien ausente. Y después, cuando hables de la Eucaristía y hayas ya considerado y reflexionado que se trata de alguien presente con nosotros, aquí está Jesús presente, no se te olvide que es perfecto hombre, y que como es perfecto hombre tiene alma humana, y como tiene alma humana tiene sensibilidad, tiene sentimientos, y como es perfecta su sensibilidad, pues se da perfectamente cuenta, capta perfectamente todo, muchísimo más de lo que lo podemos captar nosotros, porque él ve los corazones. Si, por ejemplo, ahorita entró fulanita y no me saludó, no me dijo nada, todavía no se dirige a mí, no me ha dicho nada de cariño, le falta fe, no está pues como pasando por la puerta para encontrarme, por la puerta de la fe. Podemos evitar estos peligros. En los primeros siglos de la Iglesia había una cosa que se llamaba la mistagogia, que no solo se les enseñaba la doctrina de lo que sea, del credo, por ejemplo, sino que se les enseñaba la mistagogia. Por eso a veces hay gente que dice, ¿y por qué en el credo no se habla de la Eucaristía? No se dice, creo firmemente que Jesús está presente en el Santísimo, ¿no? Pues porque más que la parte doctrinal, era la otra enseñanza, mistagogia. Es decir, la pedagogía de los misterios. Aprende a meterte en el misterio. Aprende a ir más allá de lo que te dicen los sentidos. Porque la Eucaristía no solamente es una cosa para creer, sino es una cosa para vivir, para celebrar, para experimentar. La mistagogia, la enseñanza de acceso al misterio. Y aprende, por ejemplo, eso a ver detrás de las cosas, a ver el misterio que está más allá de lo aparente. Uno puede decir, bueno, empieza por ver el misterio que está en la naturaleza. Nosotros vemos una apariencia, nunca vemos las esencias. Vemos, pues, lo que se llama el fenómeno, lo que está aparente. Pero ¿qué es aquello en el fondo? Cuando decimos que Dios le llevó a Adán a los animales para que les pusiera nombre, es que Adán, como tenía ciencia infusa, sí veía la esencia de cada animal y de cada ave, y les ponía su nombre de acuerdo a su esencia. Porque los nombres tienen eso, por lo menos antes tenían referencia a lo que aquella realidad significaba. Bueno, pues los primeros cristianos enseñaban la mistagogia y ahora tenemos que reaprender la mistagogia y decir, ¿tú te sabes meter al misterio? ¿Tú puedes cerrar los ojos y decir, yo no estoy viendo solamente un pedazo de pan blanco, redondo, sino estoy viendo a Jesucristo? Y estoy sabiendo escuchar los latidos de un corazón, porque Jesús en la Eucaristía está vivo. Yo soy el pan vivo, el pan que da la vida, el pan vivo que vivifica. Bueno, aprende la mistagogia, aprende a ser un buen alumno de la realidad mistérica, del misterio. Pues por eso a veces también en las cosas humanas muchas veces les gusta poner misterio. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, un regalo. No te dicen, mira, aquí está la plancha, toma, te traje una plancha para regalar, sino que la meten en una caja, le ponen una, ¿cómo se llama?, papel de China, le ponen unos moños y dices, ¿qué será? O sea, ¿qué habrá? Claro, si la cargas, sí, pues es una plancha porque está pesado, pero a lo mejor dices, ¿qué será? No sé qué será, me da ilusión. Y entonces de repente abro y dice, ah, la plancha. Se me descubre el misterio. Es un ejemplo muy sencillo, pero pues es la mistagogia, es decir, Jesús está hablando también de manera misteriosa, eso es lo que es un sacramento. Por eso decíamos, hay que evitar el peligro de hablar de la Eucaristía como si habláramos de una persona ausente o de una persona, pues tristemente podemos decir a veces, como si estuviera muerta. Es que no siente, no habla, no piensa, pues es una especie de cadáver. No, es que está vivo y es máximamente sensible. Su alma humana capta, pues, por ejemplo, no sé, la manera de cómo hacemos la genuflexión, la comunión espiritual que hicimos, el saludo, la emoción que tuvimos al encontrarlo, el gusto con el que fuimos a saludarlo cuando llegamos a la casa, el deseo de que nos acompañe cuando nos vamos, estar ahí. Por eso Jesús, cuando les empieza la celebración de la cena, y les dice a los apóstoles, con gran deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Desiderio, desideravi. O sea, he tenido un gran deseo. O sea, no te estoy dando esto forzado. Qué bonito para que aprendamos. No hagas las cosas por obligación. Por eso dicen también que es tan bonita la devoción a la Virgen, porque nada de lo que se refiere a la Virgen es obligatorio. Nada. Es que tengo la obligación de ayunar. Bueno, eso no se refiere a María. Es que tengo la obligación de vivir la abstinencia. Es que tengo la obligación de no comer una hora antes de la comunión. Pues sí, pero nunca tengo la obligación de rezar el rosario, nunca tengo la obligación de ir a la Basílica de Guadalupe. No tengo obligación, es totalmente libre. Por eso Jesús nos dice, así fue la entrega en mi Eucaristía. Con gran deseo he deseado, yo deseo instituir este sacramento. Nadie me lo está reclamando. Es más, nunca se nos hubiera ocurrido. Yo me entregué a los hombres y ellos hicieron de mí lo que quisieron. Ahora me sigo entregando a la Eucaristía y la gente sigue haciendo con él lo que quiere. ¿Cuál es el principal mal del mundo con respecto a la Eucaristía? La indiferencia. No le hacen caso. Ahorita que fui ahí a dar una clase a las alumnas de la prepa de San Juan de los Garros, al final me dijo, no, pues que yo vivo en Chosto de los Jarros, pero vengo aquí a la iglesia de San Juan todos los meses a hacer adoración. Soy adoradora. Ah, pues dije, qué bueno que eres adoradora del Santísimo. Te pasas toda la noche en adoración. Pero vamos a una iglesia en la Ciudad de México y está cerrada. Está cerrada, bien cerrada, casi todo el día. Pues como no va nadie, pues ¿para qué está abierta? Y claro, está cerrada, pues aunque a alguien se le ocurra, la va a encontrar cerrada. Pero podemos nosotros pensar, qué triste que haya indiferencia, que haya crecido la indiferencia, que pues se le pague a Jesús así. Por eso nos dice, hagan esto en memoria mía. Ojalá que el Señor diga, por ti, fulanita, valió la pena quedarme en la Eucaristía. Solo por ti, porque ibas a tener este amor eucarístico 2000 años después. Te esperé 2000 años. Te esperé en el silencio y en la oscuridad del sagrario porque ibas a ser alma eucarística. Porque ibas a tener sensibilidad con mi corazón. Me ibas a comprender. Pues el Señor dijo eso acabando de instituir el sacramento. Hagan esto en memoria mía. Alguien dice que si no hubiera Jesús instituido la Eucaristía, ya no nos acordaríamos. Ya no habría cristianismo. Pero la Eucaristía es como un ancla, es decir, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, estoy contigo. Mantén fija tu vista en mí. Mantén fija la dirección de tu alma a lo largo de los días y de las noches. De otra manera, me olvidarás. Es horrible ser olvidado cuando se ama tanto. Recuérdenme. Hagan esto en conmemoración mía. Por eso a nuestro fundador le gustaba hablar de la Eucaristía como de un preso, de una cárcel de amor. Dice, una obra de misericordia es visitar a los presos. Visita a los presos. Pues que estemos dispuestos a recibirlo. ¿Qué nivel de vida eucarística? A lo mejor podemos decir, como también decía también San José María, fíjate cómo, aunque tengas muchas miserias, y tienes muchas miserias, incluso pecados, pecados mortales, si has tenido finura con la Eucaristía, el Señor te va a perdonar muy fácil todo. Sé fino con la Eucaristía. No seas rudo o brusco. Y por eso decía, por las personas que se dedican a más directamente a las cosas del oratorio, de la celebración de la misa, pues acuérdense de aquello de santa, sante, tractande. Acuérdense que las cosas santas se han de tratar santamente. Como decía también aquel obispo Manuel González, pues su impresión cuando tuvo su primer destino, en un pueblecito de Andalucía, llegó con su burro y pues abrió la iglesita y decía, estaba Jesús sacramentado, pero sus únicas compañías eran las ratas y las arañas en sus telarañas. ¿Quién sabe cuánto tiempo tenía solo? Y decía, si no fuera por esa pena, yo hubiera agarrado mi burro y me regreso. Me voy de ahí. Pero lo primero que hice fue, pues eso, es decir, voy a cuidar los detalles alrededor de la Eucaristía porque es un corazón humano, es un corazón sensible, no le da igual. Están ahí todos los tesoros del universo, los infinitos tesoros de Dios. Por eso permanece velado, escondido, silencioso y oculto. Solamente lo va a descubrir el que tenga fe y amor, el que sensibilice. ¿Cómo podríamos soportar la grandeza de un Dios si no se escondiera, si no velara su rostro y su esplendor? No lo resistiríamos. No podríamos acercarnos. Me voy a ocultar. Es por ustedes por los que me hago tan pequeño en la hostia, como si les dijera, pobres pequeñitos míos. O sea, me dan ternura. Tan miserable. Pero me voy a quedar a acompañarlos. Pues es un amor silencioso. Es un amor total. Es un ocultamiento tan grande que a veces podríamos dudar. Por eso decimos, la Eucaristía es un misterio de fe, un misterio de fe pura. No te siento, no te oigo, no te veo, parece que estás, pues, ausente. Y me dice otra vez, dame el obsequio de tu fe. Está todo ahí. Yo no dejé nada en el cielo. O sea, todo lo que necesites, todo Dios está ahí. A veces puede llegarles la tentación de creer que yo estoy en la Eucaristía inerte, como en una pintura, como si fuera un cuadro. Ya por eso nos acordamos de aquel, pues de aquella anécdota tan bonita del Papa Juan Pablo II cuando vino a México y el anterior nuncio apostólico consiguió un cuadro italiano de un pintor, pues un cuadro carísimo que tuvo que pagar una aseguradora para que pusieran el cuadro ahí, y cuando salió Juan Pablo II del oratorio le dijo, ¿y qué le pareció el cuadro? Y el papá dijo, la verdad es que no lo vi, el pobre se debe haber frustrado después de todo su esfuerzo, pero fue una gran lección para él, porque el papa le dijo, es que no vine a ver el cuadro, el que queda algo más importante que todos los museos del mundo. Pues que no nos entre la tentación, es que estás como en una pintura, estás como si fueras un antiguo recuerdo. Podrá decirnos él, yo estoy con ustedes vivo y respirando. Recuérdalo, no hay varios Jesucristos, sino solamente uno. Es el que está en el cielo y el mismo que está aquí con nosotros. Y el mismo que me como. Cómeme, cómeme sin temor, así satisfaces mi sed de amor. ¿Sabes tú lo que es la sed? ¿Y puedes comprender lo que es la sed de un Dios? Yo quiero la correspondencia del amor. Y por eso decía, con gran ansia he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Por eso es muy bueno que a veces hagamos un poquito como de historia. Y decimos, ¿cuál es tu historia eucarística? ¿Cuándo hiciste tu primera comunión? Así como decíamos, del bautismo. ¿Sabes en qué fecha hiciste tu primera comunión? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo te preparaste para ese día? ¿Cómo comulgaste ese día? ¿Te acuerdas de algo? ¿Qué pasó después? ¿Seguiste comulgando con frecuencia? ¿Cuántas comuniones has hecho hasta ahorita en tu vida? Todas tus comuniones han sido muy importantes, han sido inversiones para la eternidad. Jesús ha visto todas mis comuniones, me ha esperado pues lleno de amor en cada comunión. Voy a aplicarme a tener más conciencia de mi vida eucarística, de mi historia eucarística, así como pues hizo San José María. Es decir, yo hice la primera comunión el 23 de abril de manera adelantada, porque en esa época no había todavía la costumbre de que los niños la hicieran tan pequeños, pero gracias a los decretos de San Pío X la pude hacer antes y estoy muy agradecido. Y además pues tuve la alegría de que me preparara un religioso que me enseñó la comunión espiritual, y ese religioso pues nunca ha de haber sospechado pues qué bien haría a tantas almas con esa comunión espiritual que le enseñó. Y además, como suele suceder, pues Dios en todas mis celebraciones, en todas mis fiestas, me manda siempre un poquito de cruz. Y en mi primera comunión tuve la pena de pues, que me hicieran una quemadura en la cabeza, de ir con ese dolor. Bueno, y desde entonces, pues empecé a tener más vida espiritual. Y hago mi historia eucarística, y después mi historia eucarística pues pasa por esas noches en vela que tenía en el seminario de San Carlos y que me ocasionaron muchas veces la burla de mis compañeros porque me decían rosa mística, porque me veían como demasiado espiritual, demasiado piadoso, pero yo tenía como ansia eucarística. Y después, durante la guerra, como pues arriesgándome la vida, pude celebrar muchas veces de manera oculta, y como pude guardar las hostias, hacer sagrarios en un, pues en una repisa, guardar las hostias en una cajita para los cigarros, como pude celebrar en los Pirineos, y como hice mi misalito. Y si es que he tenido siempre presencia, conciencia, fe y correspondencia a la presencia de Jesús. Y así pues podemos ir nosotros, bueno, tus comuniones, a lo mejor ibas a esta iglesia, o después empezaste a ir a este centro y tú estuviste cerca de este sagrario y pitaste cerca de este sagrario, y después empezaste a comulgar todos los días, todos los días, todos los días. Es imposible que desde que empezaste a comulgar todos los días no hayas dejado de comulgar prácticamente ningún día, ningún día, ningún día del año. Y comulgas pues todas las veces que puedes, incluso a veces pues en alguna razón, por ejemplo en Pascua o en Navidad, pues tuviste la vigilia, pues al día siguiente pues estás en misa, puedes volver a comulgar. Y ahorita, ¿cuál es tu sagrario y cómo estás tratando a Jesús en tu sagrario? ¿Cómo se le quiere en tu sagrario? Y ya descubriste todos los sagrarios que hay a lo largo de tu recorrido habitual, y estás logrando pues mandarle tu corazón y consolarlo y decir, bueno, quisiera acompañarte en los sagrarios donde estás más solo. Y de verdad que el Señor va a tener una gran alegría por decirme, pues me está mandando su amor, para mí no hay imposibles. Estás mandando como un rayo desde tu corazón hasta el sagrario más próximo. Pues no tiene otro afán. Dice, ¿sabes cuánto vale tu visita de todos los días? Que no te entre la rutina. ¿Y sabes cuánto valen las otras visitas que puedas hacer? ¿Y sabes cuánto valen que después te metas con la imaginación en otros muchos sagrarios? ¿Cómo apreciaré esas visitas porque me hicieron pues aumentar mi cielo? ¿Acaso no crees en él? Por eso podemos oír muchas veces cuando nos acercamos y que diga, te estaba esperando. ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Por qué no viniste más rápido? ¿Por qué te tardaste tanto, pues no sé, para llegar a la visita y te fuiste tan rápido? No dejes de decirme algo, decir, y espera yo, a que yo te diga algo. Yo tengo también algo que decirte después de cada visita. Aquí está mi amor. Te estoy mandando mi amor para que te compenetres con mi amor. Y por eso el Señor, como sabemos en la historia de la iglesia, se le aparece a una persona, a una religiosa que se llama Juliana de Cornillón, y le dice, quiero que establezcan una fiesta de mi amor eucarístico. Quiero que establezcan la fiesta del Corpus Christi. No se le había ocurrido a nadie en la iglesia. Tuvo que venir a Jesús a decirnos, establece una fiesta, porque el Jueves Santo como que me sabe a poco. Como que es demasiado rápido y ya viene luego el viernes y ya viene mi juicio y mi pasión. Pues establece otra, es decir, qué alegría que celebre con mucho contento el Corpus Christi. Y además es misa de obligación. Y además puedo hacer esta novena eucarística con mucho cariño, que me encantan las bendiciones con el Santísimo. Es que tengo mucho que hacer y hay bendición y hay que poner las cosas y luego recogerlas. Pues Dios, lleno de amor, ¿por qué estás pensando eso con un poquito de flojera? Pues Señor, que nunca te tratemos así, como con desaire, como un poco maleducados. Por eso entendemos por qué. Pues nos decía San José María que si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. Ya se hace la obra, ya se realiza la santificación. Pues vamos a darle las gracias por todas las comuniones, por todas las horas que se ha pasado en los sagrarios, por todas las misas, por la primera hostia que recibió María, que para nosotros pues es como siempre también modelo de vida eucarística. con esa pureza, humildad y devoción que comulgaría, pues como nadie ha comulgado, de bien preparado. Por eso también el Jueves Santo es muy posible que sea el día del aniversario de la primera comunión de María. Comulgó hasta esa edad, hasta los 33 años de Jesús, el aniversario de su primera comunión. San Juan Bosco decía: tenemos dos alas para subir al cielo, una es María y otra es la Eucaristía. Los que seamos muy marianos y muy eucarísticos, que aprendamos de ella y que le pidamos y que vivamos también como con su sensibilidad, es decir, que no seamos como personas que les entró ya la rutina y que les da más o menos igual. Dice, es que es Jesús, eso nos diría María, fíjate, es Él, o sea, no es una pintura, por muy maravillosa que sea. No estás hablando del Papa, que además el Papa ni siquiera está aquí, no nos está oyendo. El Papa de Roma, Francisco, no nos está oyendo, ni sabe que estamos aquí. Jesús sí nos está oyendo, y sí sabe, y está aquí, es Él. Y nos disponemos a tener un acto de adoración eucarística. Con esa gracia del Espíritu Santo y con esa cercanía de la ayuda de María, pues nos convertiremos en almas de Eucaristía y en nosotros se hará la obra de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.